Tu radio,
tu música,
tu invierno compartido.
Radio Federal 101.5.
Invierno compartido.
Tu radio, tu música.
11 horas 5 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Recuerdo que a las 10 de la mañana teníamos 14 grados una décima, así que a los 15 casi seguro que llegamos ya, ¿no? Todavía no tenemos datos de las 11. Pero como habíamos anunciado, a quien sí tenemos es al contador Néstor García y su columna de economía. Como siempre le digo, contador, qué placer tenerlo aquí en estudio nuevamente.
¿Cómo le va, don Naya? ¿Qué dice usted?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo una maravilla, andando al sol, una cosita de loco. Un poquito de viento.
No, un poquito no, bastante. Había 37 kilómetros llevaba de velocidad el viento.
¿37?
Sí, del sur. Sí, bastante molesto era. Bastante. A mí por lo menos me molesta.
Sí, y medio del sur, viste, así que cuando te agarra de frente te da un poquito de...
Y yo viniendo precisamente contra el viento la de esta mañana, sí, se notaba. Voy a ir a favor, ahora me va a llevar, digamos.
Claro. Otro día salió una nota, no me acuerdo si en Clarín, donde que creo que en Clarín, que hablaba de septiembre y de los vientos, ¿no? Que se inicia el viento. Ajá. Y decía que se iniciaba la época de los barriletes, que para nosotros ya se inició en agosto.
En agosto, claro.
Bueno, y contaba todo un poco la historia de los barriletes, ¿no? Es lindo, ¿cómo es que
es hermoso,
decía?
El barrilete es hermoso.
Después voy a buscar esa nota, te la alcanzo. A ver, ¿cómo es que le decía? Las aves sin alas, o los pájaros sin alas, una cosa así, las definía, ¿no?
Realmente es hermoso. A mí por lo menos me encanta el tema de los barriletes. Yo de chiquito jugaba con los barriletes que me hacía mi viejo, porque la gracia está ahí también, ¿no?
Claro.
En hacerlo uno.
Bueno, precisamente.
Pero también a mis hijos les hacía yo los barriletes.
Precisamente, ¿no? En esta nota dice que el tema de los barriletes tiene dos puntos altos, dos momentos donde te divertís. Que es cuando lo estás haciendo.
Claro.
Por todo el...
Lo diseñás, qué tipo de barrilete.
Armado,
estrellas,
que los tiros.
Claro.
Ese es uno, dice, los momentos. Y el otro es cuando se eleva, ¿no? Cuando lo soltás al viento.
Exactamente.
Así que, bueno.
Bien.
Si los vientos sirven para eso, bienvenidos sean los vientos. Tranquilo, piola.
Nunca en momento de tormenta y con una llave en la cola, digamos.
Eso lo hizo el viejo Ben.
Por eso.
El viejo Benjamín.
Nunca de esa manera.
Hizo de esa manera la prueba de la electricidad y los
pararrayos.
Y el pararrayos.
Exacto.
Pero eso para el viejo Ben. Nosotros no
estamos en eso.
No tenemos nada.
De ninguna manera.
Pero se hacían peleas de barrilete.
Sí, pero sí, a ver. Escuchame, yo acá montado barriletes con mis hijos en el parque.
Claro.
Pero aparte es un lugar hermoso el parque para levantar barriletes.
Sí, sí. No, además es toda una fiesta, está todo un combo, ¿no?
Sí.
El barrilete. Mirá qué cosa simple y sin embargo cuántas cosas trae, ¿no?
Sin duda.
Bueno, contando, bajemos a la tierra, dejemos a las avecinalas.
Vamos a ver.
Y vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo en la economía. Ha habido declaraciones por todas partes y principios de leyes y dictámenes por todas partes, así que vamos a tocar algunos de ellos.
A ver.
Uno de ellos que fue tapa ayer, pero ya viene desde hace como 15 días o 10 días, vamos a contar un poco qué es lo que ocurre, es la guerra con las tarjetas de crédito y débito.
Sí.
¿Qué está pasando acá? Acá hay varias cosas encontradas, hay varios actores que intervienen en esta batalla por las tarjetas. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo que salió ahora fue por lo dominante de la tarjeta Visa, y le aplicaron una multa, etcétera, etcétera, la ley de defensa de competencia, Pero eso está aparte de la batalla que se libra en el Congreso por las tarjetas. Hay un despacho ya de las comisiones del Senado, próximo a entrar a el recinto, donde se establece por ley, lo cual yo no sé hasta qué punto es conveniente que se establezca por ley, pero bueno, viene armado de esa forma, ¿cuáles serían los topes máximos de las comisiones para las tarjetas que cobran las los bancos y las tarjetas que
cuando hablamos de comisiones, hablamos de una tarjeta hasta sin movimiento siquiera?
Teóricamente no, porque no tendría nada, no, claro. No operó.
Vos sería, operás y a vos te cobran una comisión determinada.
Una comisión por mantenimiento, por uso, por lo que demás.
Que no tiene nada que ver después con lo que te cobran por interés por el...
No. Los intereses son por financiación.
Por eso.
No. Son intereses. Por eso. El interés siempre tiene que ver con el dinero. La comisión tiene que ver con el servicio.
Perfecto.
Para diferenciarlo. Actualmente las comisiones, si bien son de las más bajas, se han hecho estudios, son de las más bajas de América Latina, los comerciantes, fundamentalmente aquellos nucleados en CAME y los nucleados en la Asociación de Supermercados Argentinos, los supermercados más chicos, ¿no? No es que me refiero a Coto, Carrefour, ni nada de eso, sino al resto de los supermercados. Uh-huh. Se vienen quejando de las comisiones que las tarjetas le cobran y dicen que hacen inviable la utilización de las mismas y que por eso hay recargas y que en fin, que pin, que pum, que pan. Actualmente las comisiones de las tarjetas de crédito están en el 3% y de las tarjetas de débito están en el 1.5%. El proyecto de ley o el despacho de la comisión que ya va a entrar al Senado establece un tope del 1.5% para las de crédito y cero para las de débito. Ya que las de débito dice que no ocasionan ningún tipo de gasto al banco, es porque lo único que hace es una transferencia intercuentas. Uh-huh. Esto es lo que se está tratando de establecer por ley, esto es lo que los comerciantes estarían apoyando, esto es lo que los bancos y las tarjetas están resistiendo, porque dice que de esta manera lo que se va a hacer que se reduzca tanto los márgenes de utilidad o los márgenes de acción que tienen, que van a atentar contra las promociones que estos mismos bancos o las tarjetas pueden llegar a ofrecer a sus clientes. Y que tendrían que no establecerse por ley, sino que dejar que la competencia fije las tasas y los montos de las comisiones que se cobre.
Que el mercado regule, va.
Claro, en este país es medio complicado ese tema porque se carteliza mucho el mercado. Vos fijate que Visa, por ejemplo, viene a cuento por esta multa que le cobraron, tiene el 80% de las tarjetas emitidas. O sea, el 80 o 80 y pico por ciento del mercado de las tarjetas de crédito es de Visa. ¿De qué competencia hablas?
No sé de qué competencia hablan los muchachos.
No hay competencia si lo dominás a claro. El mercado. Las otras que van a competir contra dominante. Vos es imposible. Que O sea, ojo, la gente que no se confunda. Cada banco puede dar su tarjeta Visa y lo que pasa es que la opera ese banco. Pero Visa o Prisma, que es la empresa, administra el total de las tarjetas Visa. Sea Visa Banco Provincia, Visa Nación, Visa Banco.
Visa lo que sea.
Visa es Visa, es una sola empresa que después tiene distintas maneras de ofertarla. Hay otro actor también en esta guerra, por llamarlo de alguna forma, que son las tarjetas regionales o las tarjetas de los comercios. Viste que hay comercios que dicen, obtenga su tarjeta
privada.
Garbarino, qué sé yo, y opere con la tarjeta.
Sí.
O las regionales que abarcan una pequeña...
Acá tenemos tarjetas.
Como acá tenemos Elevar, por ejemplo.
Elevar, o Favacar.
Este, tipo de, o Favacar. Este tema de rebajarle las comisiones de esta manera, al 50%, y es mucho dinero, pareciera que no, pero... es 1.5%, pero es muchísimo dinero, dice que las dejaría fuera de el mercado y que le sería imposible el competir. Y que, bueno, directamente sería una herida muy difícil de sanar para este tipo de empresas que no tienen ni la envergadura, ni el monto, uh-huh. ni la facturación que tienen las grandes tarjetas. Así está la cosa hoy. Hay un despacho ya de la comisión, insisto, de senadores. Se cree que en estos días va a salir, y el proyecto tiene apoyo como para que salga rápidamente de el Senado, y trasladarán esta batalla a diputados, donde, bueno, habrá que ver los lobbies que pueden llegar a ser, por un lado, las tarjetas, los bancos, los consumidores, los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo a seguir, porque es realmente se está hablando de fondos muy importantes, y de un gasto o un costo que beneficiaría fundamentalmente al comerciante. Lo que las tarjetas dicen para resistirse a este cambio es que ellos no creen, porque la ley dice es que para aliviar al consumidor, para que el consumidor tenga más opción al consumo. Lo que las tarjetas dicen que en definitiva va a ser un dinero que se quede en los comerciantes, que es muy raro o muy difícil que lo vuelquen en beneficios al consumidor. Y que entonces, bueno, ellos están más en condiciones de volcar. Bueno, ahí están en esta discusión. Yo creo que de senadores va a salir prácticamente sin cambios, y habrá que ver qué es lo que ocurre después en diputados, donde se avizora otra batallita de esto, por este tema, ¿no? Uh-huh. El tema de las tarjetas de crédito. Después de las tarifas vienen las tarjetas, ¿no? O sea, siempre tenemos así algún todo encontronazo. Porque, claro, el tema es que tenemos una economía tan desordenada.
Bueno, eso es lo que hablaban ayer y otros días también, he escuchado varios que realmente es eso, ¿no? Ajá. Hay un desequilibrio en lo que tiene que ver con... No hay relación. Claro. Se perdieron las relaciones.
Claro, sí, sí. ¿No?
Se perdieron
los precios y
perdieron las relaciones. O sea, uno antes podía decir, bueno, yo sé perfectamente que si un kilo de yerba cuesta tanto y un kilo de azúcar cuesta tanto. La relación es esta entre uno y el otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una vale el 80% de la otra. Por decir cualquier cosa.
Sí.
En cambio, se perdió toda. Uno no sabe realmente dónde está parado, dónde está ubicado.
Claro, lo que pasa es que si vos te pones a ver lo que fue el cepo, lo que fueron los precios máximos, los que fueron los cupos de importación, los cupos de exportación, lo que se perdió fueron los precios de referencia.
Claro.
Al perderse los precios, se desbarajusta toda la economía. La uh-huh. economía se mueve con costos y con precios. Uh-huh. Si te faltan esas cosas, vos fíjate que los subsidios te disfrazaban los costos.
Y lógicamente, porque si te están subsidiando el gas, si te están subsidiando la electricidad, a la empresa el costo por producto que produce es menor.
Claro.
Pero no es el real.
Pero no es el real, es mentira. Entonces, cuando tiene
se lo
que
lleva al real,
se produce un lío bárbaro.
Exacto.
Entonces, por eso digo, hay una economía tan desordenada que cada cosita que se trata de tocar o de modificar para ajustarla de alguna manera para que vaya para algún lado, para que vaya para algún lado, trae toda esta serie de que problemas, inconvenientes, luchas, acusaciones, porque acá uno es no sé qué y el otro es cuánto,
sí,
¿viste?
Sí,
que en definitiva lo que hay que hacer es ordenar la economía. En este tipo de cosas, en esta manera de tratar de ordenar un poco los precios y los costos, hay un proyecto de AFIP y algunas áreas de el gobierno. Se estima que va a salir esto, hay acuerdo incluso con las con los colegios o con las asociaciones de los profesionales, de permitir algún tipo de ajuste de los balances que se presentan impositivamente, ya sea ajuste por inflación, ajuste por la evaluación de bienes, lo que fuere, para tratar de que los impuestos que se paguen, que se deban abonar a el Estado como corresponde, estén más cercanos los patrimonios sobre los cuales se va a dar el impuesto, que lo que están en la actualidad. Fíjate que nosotros hablamos de que, bueno, la inflación puede ser el 1.5, el 1, el 2, el 3, lo que fuere. Pero vos, cuando presentás impositivamente algo, lo estás presentando a valores históricos. Por lo tanto, esos valores históricos, contra lo que ocurra con la inflación, sea poco o sea mucho, son valores absolutamente distorsionados. Y el cálculo que se haga impositivo se hace sobre valores distorsionados. Claro. Entonces, el impuesto que tiene que ser justo, equitativo, o sea, cumplir todos los requisitos de la Constitución,
no, por eso,
en realidad se convierte en un impuesto distorsivo que se representa un costo falso que no tendría que ocurrir. Esto también va en ese orden de tratar de ajustar las variables de la economía para encajarlas dentro de la realidad. Vamos a ver qué pasa también con esto, pero me parece que esto también, como lo anterior, se viene, está aprobado y rápidamente va a estar en funcionamiento, fundamentalmente a partir de aquellos que cierren estados a partir del 31 de diciembre del 2016. Uh-huh. O sea, la aplicación sería a partir del 17. Con relación a las tasas de interés, que es otra cosa que mueve el mercado y que fue noticia ayer por la rebaja que hubo nuevamente de 50 puntos básicos sobre la tasa de interés de las LEBAC, o sea, de las letras del Banco Central,
sí,
que están actualmente en el 28,5 para los depósitos a corto plazo. ¿Se acuerdan que arrancamos con el 32-34%? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, estamos en el 28,5, todavía bastante importante, bastante alto. Hay una discusión entre Pratt Gay, que es el ministro de Hacienda y Finanzas, y Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central.
Sí.
Pratt Gay sostiene que Pratt Gay y el área más que política de el gobierno sostiene que la inflación como tal, como nombre, ha dejado ya casi de ser
un problema.
Un tema diario.
Sí, sí, sí.
Ya nadie habla a diario de la inflación, porque es cierto, hay una baja muy pronunciada de la inflación. El parate de las tarifas, el fallo de la Corte, incluso puede hacer que la inflación de este mes que acaba hoy esté por debajo del 1%, lo cual sería una locura.
Sí.
Entonces dicen que tendría que haber más incentivo a la producción y al consumo a través de las tasas de interés. O sea, bajar las tasas, no encorsetar tanto la economía, no tomar como variable para controlar la inflación la tasa de interés. Sturzenegger dice que no, que para poder hacer esto, la inflación o la desinflación, si se quiere,
la desinflación
tendría que darse en el tiempo, tiene que ser sostenida en el tiempo. Dice, lo que ocurra en un mes o dos o tres no significa nada. Tiene que haber una sostenida baja de la inflación y dice, todavía estamos muy lejos de la meta que nos fijamos, que era del 5% anual. Bueno, estamos, sí, bastante lejos.
Sí, por supuesto, sin duda.
Imagínate que la meta para el próximo año del gobierno va a ser del 17%.
Sí, entre un 15 y un
17. Sí, yo creo, sí, van a dar una banda para no quedar atados.
Algunos economistas que yo he escuchado hablan de menos.
Sí, pero no,
podés quedar atado.
Pero
claro,
no podés quedar atado.
Claro.
Si vos decís el 17 y en definitiva es el 14, vos cumpliste con la meta.
Lógico, lógico.
Ahora, si vos decís el 14 y en definitiva es el 15, ¿no ves que se te escapó la inflación? Sí, entonces, sí. Se trata de dar una banda lo suficientemente amplia como para poder moverse.
Sí, sí.
Hay en este tema entonces de las tasas de interés entre el Banco Central y este muchacho Pratt Gay, un encontronazo, unos chispazos que se producen, que ya se vienen dando desde hace unos meses, y para mí, yo sigo insistiendo en lo mismo que dije siempre, no hace falta un ministro de Economía, alguien que laude, alguien que ponga las cosas en claro, no que le indique nada al presidente del Banco Central, porque el presidente del Banco Central es autárquico.
Es
el ministro de Hacienda y Finanzas.
Sí, bueno, pero
claro,
está más o menos como, digamos, se podría decir como un ministro de Economía.
Claro, pero fíjate que hoy te cuento otra.
Sí.
Te cuento otra y terminamos para no irnos al diablo y arrancamos con los barriletes, nos remontamos. Pratt Gay dijo que se estaba estudiando en el gobierno la aplicación de la ley de góndolas como se aplicó en Ecuador. La ley de góndolas dice que, para saber más o menos de lo que se trata esto, dice que todo supermercado tiene que dejar por lo menos un 20% de sus góndolas para artículos de producción nacional, local o regional. Y que además los precios deben ser fijados entre quien vende, o sea, el productor y el supermercado, con un tope de utilidad. Por ejemplo, para que no ocurra lo que ocurría acá con las manzanas o con lo que fuera, donde hay tanta divergencia entre quien entrega la fruta y el supermercado que la vende, donde la mayor parte de la plata se la queda el supermercado. Y que además, bueno, tenían, en caso de que hubiera lo mismo, lo nacional que lo importado, tienen que vender lo nacional, no puede haber una góndola que sea toda de un solo artículo, por ejemplo, no puede haber una góndola toda entera de Coca-Cola, ¿eh? Uh-huh. Tendría que haber, por lo menos el 20% de esa góndola tendría que estar con Manaus, ahora que está de moda porque inauguró Macri.
Porque sí, porque llegó.
Claro, sí.
Llegó a las Islas Malvinas.
Era, vamos, Manaus. Las Malvinas, sí. Vamos, Manaus. Bueno, bueno, hay una serie de cosas así que tendería a regular la comercialización en los supermercados, que es donde el gobierno, o al menos el lado de Fred Gay, entiende que están las distorsiones más grandes en los precios, y en muchos casos tiene razón. A veces cuesta menos comprar la carne en la de qué carnicería de barrio, en la esquina de la casa de uno, que comprarla en los supermercados. Lo mismo ocurre con la fruta, con la verdura y con muchos otros artículos. Esta distorsión es la que se atacó en Ecuador, con otro nivel de cosas, porque Ecuador es otro tipo de gobierno, si se quiere, y con lo que se llamó en aquel país la ley de góndolas. Fred Gay dijo que, bueno, que estaba en estudio esto, porque era una manera también de atacar la inflación, controlar precios, etcétera, etcétera, etcétera. No terminó de decirlo que el ministro de la producción, Cabrera, salió a decir que de ninguna manera el gobierno estaba pensando en establecer la ley de góndolas. A esto me refiero con el ministro de Economía.
Sí.
Si hubiera un ministro de Economía que fuera Juancito,
nadie habla excepto yo,
estos dos serían secretarios.
Claro.
Por lo tanto, sería una pelea entre secretarios que no tendría ningún tipo de importancia. ¿Por qué? Porque el ministro iba a decir: che, muchacho, se callan la boca porque acá lo decido yo y a otra cosa. Y listo. Laudo yo y se acabó. En este caso son dos ministros que están hablando, que se están enfrentando. Que está bien, hay dos jefes de gabinete a los cuales ahí, que yo, pero es muy muy light todo, muy largo todo, muy muy extendido todo en el tiempo. Yo, si bien no es que creo que verticalmente se tienen que dar las cosas, manda uno y se acabó, pues sería una dictadura donde fuera, pero me parece que hay áreas, y me parece que la economía es una de ellas, donde se necesita una voz unificadora. Que no significa no escuchar el resto, porque en este caso de ley de góndola vendría Fred Gay con lo que él cree por qué sí, y Cabrera vendría con lo que él cree por qué no. Llamaríamos a las empresas a ver qué piensan ellas, a empresas fundamentalmente las productoras.
Sí, lógico.
Los supermercados van a estar en contra seguramente,
sí, no
así que, ¿para qué le va a preguntar?
Eso seguro.
Pero bueno, y entonces habría alguien que, sopesando las distintas opiniones y posiciones, diría: muchachos, vamos a hacer esto, esto y esto, y lo anunciaría él cómo se haría, y se acabó. De esta manera, Fred Gay tiene la misma autoridad que el otro para decir una cosa u otra. Y estas cosas confunden. Me parece que, como lo de las tasas de interés y las discusiones estériles ahí, me parece que, si bien es muy importante el juego en equipo, y bueno, y los futboleros, hablamos de el equipo, sí, mirá qué equipo tiene, mirá,
sí.
Pero hay alguien que toma la decisión y manda y te dice: vos jugá de dos, vos jugá de seis, vos te callás la boca,
técnico.
Vos te callás la boca, claro, o hay un capitán adentro,
un capitán que
dice: che, vos acá, ¿verdad?
Sí.
Entonces me parece que está faltando en la parte económica ese orden quedaría un ministro de Economía, no un superministro de Economía como ha habido en Argentina como Cavallo, pero sí una persona que sea, si se quiere, el coordinador general, si le quieren dar un nombre,
sí, sí,
distinto,
sí, como sea,
a todas estas áreas para evitar este tipo de cosas. De cualquier manera, este tema de la ley de góndolas ya se instaló, ya es otra discusión que va a haber que dar, o dejar que transcurra el tiempo a ver si se diluye en el tiempo. Pretgay daba la sensación de estar muy interesado en implementarla. Vamos a ver cómo termina este cuento. Yo creo que de alguna manera a los supermercados hay que darle alguna cosa, porque como Pratgay dijo, y en esto sí tenía razón, no puede ser, dijo, y terminamos con esto, no puede ser que haya supermercados que te ofrezcan un 40% de descuento en una botella de agua mineral.
Es porque están robando, así de simple.
O sea, remarcaron de tal manera,
claro, que ahora te descuentan lo
que ahora quieres, tienen que descontar el 40% en una botella de agua mineral. Imagínate lo que podría hacer en otras cosas, ¿no? Pero bueno, la discusión está, vamos a ver si es ley de góndola, si no es ley de góndola, si qué es lo que ocurre.
Me quedé, pero me quedé tranquilo, sobre todo con ese 40% de descuento.
Sí, anda. compra agua.
Ya voy con el 40% de descuento.
Hay que comprar agua, seguro.
Contador, hasta la semana que
viene.
Buen fin de semana.
Nos vemos, gracias.
El contador Néstor García, la columna de Economía Semanal y, como siempre, ¿no? Algo más.